Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Manguaré, tu oga, aridurcuare, Amazonía mascane.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial, claro que sí, aquí desde los estudios de Marandúa Estéreo 100.7 FM. Mi nombre es Sandra Moreno, qué felicidad estar acá en este espacio. Escuchar la música de Manguaré, esa introducción me pone a mí como a mover un poco el cuerpecito. Aquí súper contentos en este atardecer de esta Amazonía colombiana tan hermosa. Aquí en el departamento del Guaviare se puede ver un sol a esta tarde, un atardecer hermoso, puede contemplarlo desde la mirada del río, como también desde la finca. Bueno, a todos nos alumbra ese sol de esperanza en este bello departamento. Hoy es 29 de septiembre, precisamente es el Día Mundial del Corazón. Aquí me dice Sandy en Master, el Día Mundial del Corazón. ¿Cómo está nuestro corazoncito en la tarde de Manguaré? A ver si hacemos cardio, pero también llenamos ese corazón de muy buenos sentimientos, de muy buenas ganas de cuidar el bosque, de seguir haciendo las cosas bien en esta región, donde cada día vamos mejor, cada día vamos mejor. Eso es una realidad, hoy buenas noticias. Hablamos sobre turismo un poquito, porque en esta semana estábamos celebrando la Semana del Turismo. Y bueno, hoy hay una nueva noticia, digámoslo así, para que ustedes también estén escuchando, atenticos, porque seguramente van a poder trabajar con el presidente de Junta de Acción Comunal y decirle: oiga, yo quiero que usted me ayude porque mi historia la conozca en todo en Guaviare y poder vender esta riqueza turística que tenemos aquí en esta zona. Así que póngale mucho cuidado. También vamos a hablar de cacao y de los planes de ordenamiento forestal. Si no sabe, pues entonces coja su cuadernito y escriba, porque esto también aquí es una clase de ordenamiento del territorio, de todos esos instrumentos que lo que permite es viabilizar para dónde vamos, dónde estamos y para dónde vamos. Así que bienvenidos a Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Conociendo nuestro territorio.
En esta sección, conociendo nuestro territorio, vamos a viajar por toda la parte donde esta zona que le llamamos Ley Segunda, zona de reserva forestal, Ley Segunda de 1959, esta zona donde allí plantearon decir: bueno, vamos a delimitar y vamos a permitir que esta zona no se toque, que sea bien conservada. Y bueno, ahora, hoy en día se encuentran personas en esta zona donde han hecho algunas prácticas económicas de agricultura y hay una figura de conservación, hay una estrategia nacional de conservación que ustedes lo estaban pidiendo, y esto es para legalizar el territorio. En una zona donde no se puede, digamos, dar un documento legal de predio, pero ahora con este instrumento, con esta estrategia del gobierno nacional que se llama estrategia de contratos de conservación, pues ustedes van a tener un elemento legal que les digan: bueno, esta es mi zona, este es mi territorio, y a partir desde allí, unas garantías muy buenas que van a permitir que ustedes tengan inversión, que tengan apoyo del Estado, en fin. Pero bien, aquí hay una especialista en el tema, se llama Liliana Giraldo, ella es consultora del programa Riqueza Natural de USAID. Nos va a contar nuevamente, porque hemos sido reiterativos en este espacio, porque necesitamos es aprender. Pues bien, Liliana, muy buenas tardes, bienvenida a Manguaré.
Hola Sandra, buenas tardes a todos los escuchas, ¿cómo están todos y todas? Gracias otra vez por invitarme al espacio.
¿Qué es esa estrategia de contrato de conservación? ¿Para qué sirve?
Bueno, nuevamente les cuento, esta es una estrategia que ha sido liderada por la Consejería para la Estabilización, pertenece a la Presidencia de la República, en donde se ha utilizado o se va a utilizar una estrategia que implica una parte inicial que habla de los contratos de uso en las áreas forestales de Ley Segunda del 59 Y también el acompañamiento en una estrategia de conservación adicional que tiene una vocación productiva, también que esté relacionada con lo que ocurre en la ley, en las zonas de reserva de ley segunda de 1959, buscando pues que las personas que habitan allí tengan usos más acordes con la existencia de estas zonas de reserva.
Bueno, esta estrategia en sí lo que estamos entendiendo es que permite reorganizar la zona, establecerla legalmente y decirle, aquí usted puede empezar a producir legalmente.
Exactamente. Entonces, la primera parte de esta estrategia implica el tema del reconocimiento del derecho al uso. Esta parte le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, que es la que otorga los derechos de uso sobre los predios que están ubicados en zonas de reserva de ley segunda 59 y le otorga legalidad a las personas que tienen relación jurídica con estos predios.
Bueno, otorga legalidad jurídica sobre los predios donde ustedes inclusive llevan mucho tiempo, porque es que aquí hay personas de 30, 40 años, ¿cierto, Liliana? ¿Usted ha encontrado en estas jornadas de divulgación de dar a conocer la estrategia, ha encontrado gente que lleva mucho tiempo en estas zonas?
Sí, precisamente este tema de los acuerdos de uso está pensado para esas personas que llevan muchísimo tiempo en estas áreas forestales haciendo ocupación de estos predios. Es importante recordar que según el Acuerdo 58 de 2018 de la Agencia Nacional de Tierras, perdón, las personas que pueden solicitar el acuerdo de uso son aquellas que estuvieron en los predios ocupándolos antes del 16 de abril de 2018. Es decir, está destinada para las personas que llevan mucho tiempo en estos predios.
Perfecto, mire, entonces aquí si usted primero ubíquese en esta zona de ley segunda, zona de reserva ley segunda, se ubica y dice, bueno, yo desde el 16 de abril del 2018 yo ya estaba habitando en esta zona. Ahora, me acojo a esta estrategia de contrato de conservación que tiene, digamos, unos ítems o unos instrumentos, en este caso es el derecho al uso, en el que le dan a usted como otorgan ese poder jurídico legal de su zona. Pero ya alrededor de todo eso hay otros compromisos, por ejemplo, el de conservar los bosques.
Sí, precisamente, muchas de las personas nos han preguntado en las diferentes jornadas de socialización que cuáles son los compromisos que existen en esos predios. Y pues resulta que esos compromisos ya están en este momento con o sin acuerdo de uso, que es el tema de la protección ambiental, de hacer un adecuado uso de los inmuebles, de no deforestar. Digamos que esas responsabilidades ya existen. Estas van a ser recogidas dentro del documento de acuerdos de uso, dentro del acto administrativo que profiere la Agencia Nacional de Tierras, y pues las personas se comprometen a que, pues gracias a que se les reconoce el uso, deben hacer cuidado de esos predios y unas actividades económicas que permitan la preservación de ese medio ambiente que se está protegiendo con la figura ambiental de ley segunda del 59.
Perfecto, entonces ya tenemos el tema de otorgamiento legal al predio, luego unos compromisos de protección ambiental, que eso es un compromiso genuino de cada uno, y el otro enfoque, digámoslo así, es el desarrollo productivo. Miren, ya hay un encadenamiento. Eso es lo que debemos entender, que esta estrategia lo que permite es la conservación de todo ese entorno, de esa zona de preservación de ley segunda. Liliana, pues sí, ya terminé, ya para redondear, cuéntanos lo que estabas mencionando.
Ah, bueno, es que quería contarles que, pues pensando en estrategias económicas para las personas que habitan en estos predios, es importante decir que si se piensa en hacer un proyecto de, por ejemplo, de venta de bonos de carbono o de pagos por servicios ambientales, siempre van a solicitarles en los trámites para empezar ese tipo de negocios que exista una legalidad sobre la relación jurídica con la tierra. En ese sentido, el acuerdo de uso les va a permitir acceder a todos esos tipos de negocios ambientales que les van a dar la posibilidad de hacer otras actividades económicas distintas a las que tradicionalmente existen en la zona, como la ganadería.
Perfecto. Bueno, Liliana, entonces la continuidad para la próxima semana, las preguntas que ustedes tengan, por favor, a Manguaré, vamos a resolverlas con Liliana Giraldo para seguir hablando de esta estrategia tan bellísima como es la estrategia de contratos de conservación. Vamos a mitigar la deforestación todos unidos con acuerdos de conservación y, por supuesto, inversión a estas zonas que necesitan todos nuestros productores y campesinos, una ayuda de poder restablecer esta zona, de hacerla, bueno, más productiva. Liliana, muchísimas gracias por estar en Manguaré.
Bueno, Sandra, muchas gracias a ustedes por convocarme y que estén todos muy bien.
Oiga, mija, estoy pensando de que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas como hizo el vecino.
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, en esta sección sobre la mesa vamos a hablar de turismo un poquito. ¿A quién le gusta escuchar los temas de turismo? Porque es que el Guaviare está lleno de sitios hermosos, de zonas de querer mostrarle al mundo, ¿cierto? Ustedes han diseñado junto con las juntas de acción comunal, bueno, cómo nos asociamos, cómo hacemos que pues haya un ingreso con todo lo que tenemos aquí de hermoso, o ustedes han hecho una empresa de turismo y están escalando y dicen... Esto es hermoso y queremos que nos visiten, que tengamos turistas. Pues bien, les cuento que Guaviare, decirlo en términos así coloquiales, está de moda. ¿Qué significa esto? Que hay inversión, que el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo está ahora precisamente haciendo el lanzamiento de una estrategia que va a atraer más turistas al Guaviare. Se trata de la estrategia narrativa regionales del turismo. Es decir, que a través de esta estrategia van a escoger historias muy bonitas de los colonos, de la parte, por ejemplo, de lo que se come acá, de las personas que han venido creciendo en el territorio con algunas apuestas productivas. Y bueno, todo esto que hace parte de la historia del Guaviare, ponerlo también al servicio de esa narrativa turística que tiene Guaviare. Para esto, hoy vamos a hablar con Oscar Zuluaga, que nos envió precisamente ese informe, ese balance de la visita de la ministra María Jimena Lombana, que nos trae de primera mano, por supuesto, lo que va a pasar en el Guaviare, lo que van a hacer a través de esta estrategia.
Hola, un saludo muy cordial al programa Manguaré, igualmente a todo el sector productivo del departamento. Hoy, desde la Secretaría de Cultura y Turismo, con la visita de la ministra María Jimena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, en un lanzamiento muy importante que le va a dar un impulso a los atractivos turísticos que tenemos en nuestro departamento, y es la estrategia de narrativas regionales del turismo. ¿En qué consiste esta estrategia? Esta estrategia consiste en poder poner todo el patrimonio inmaterial que poseemos, como lo son nuestras historias, las leyendas, la gastronomía, el tema de las artesanías, todo aquello que se teje en torno al contexto de nuestras comunidades y de los mismos atractivos turísticos, ponerlos también ahí sobre la mesa y ponerlos a funcionar de manera que el visitante, el turista, no simplemente vea la belleza de nuestros atractivos, sino también que conozca la historia, conozca el porqué de ese atractivo, qué historias se han tejido en torno a ello, cuál es su gastronomía, cuáles son nuestras artesanías, cuáles son esos mitos o esas leyendas que se tejen en torno también a esos atractivos. Eso le da un valor agregado importantísimo y hace que el turismo de una forma u otra sea un tema integral que vende Guaviare. Esa estrategia se está lanzando en el país por primera vez desde acá, desde el departamento del Guaviare. Es una estrategia nacional donde en los 32 departamentos y en el distrito capital se realizó un ejercicio muy importante. Hoy tuvimos incluso la participación de dos protagonistas de esas narrativas, como lo fue la comunidad de Cerro Azul y la comunidad de Panoré, de donde recogieron hicieron una investigación y recogieron el tema de sus lenguas, el tema de su cosmovisión, el tema de sus artesanías, las historias de los colonos, cómo llegaron, cómo de una u otra forma también empezaron a creer en que el turismo era ese modelo de desarrollo económico, social y cultural para las familias. Y es la apuesta que le estamos haciendo a nuestros atractivos, vender una narrativa conjuntamente con el atractivo para que el turista se enamore y conozca más de nuestra región. Igualmente estuvimos con la ministra haciendo un recorrido por algunos atractivos. Estuvimos en Nuevo Tolima viendo ese maravilloso panel de arte rupestre y también allí en Tranquilandia viendo nuestro hermoso río de colores con las macareñas clavijeras, que de una u otra forma son otro atractivo importante aquí en el departamento del Guaviare. Muy contentos porque se llevó una imagen muy hermosa de nuestro departamento. Pudo también conversar con varios empresarios que estuvieron haciendo una muestra allí en el centro cultural de lo que era su producto turístico. Se habló del turismo de inclusión. Se habló también de las apuestas que están haciendo los grupos de los antiguos ETCRs como Colinas y Charras, e igualmente otras apuestas productivas como la que viene liderando la Corporación Meca en el departamento. Y se le pidió algo muy especial a la ministra, de que nos apoyara con una conferencia internacional frente al tema de el arte rupestre, frente al tema de la conservación del medio ambiente. Y esa agenda, que seguramente va a ser para el año entrante, va a estar liderada por MECA. Obviamente la Secretaría de Cultura y Turismo va a apoyar esa iniciativa, el gobernador ya la ha avalado, y la idea es poder tener esa propuesta a punto para que el ministerio nos ayude a cofinanciar ese encuentro internacional que vamos a generar el año entrante, Dios mediante. Entonces, el departamento sigue destacándose en el tema turístico. Nos falta mucho, tenemos mucho que hacer, tenemos que seguir cambiando esas prácticas que de una u otra forma son nocivas con nuestro medio ambiente, y pensamos y seguimos creyendo que el turismo es una muy buena apuesta para que conservemos esto que nos hace potencialmente vendibles a nivel turístico. Y esto significa nuestra biodiversidad, los bosques, la fauna, nuestras fuentes hídricas. No más tala, no más quemas. Tenemos que ser conscientes de que vivimos en un paraíso inmenso y que es nuestra responsabilidad cuidarla, porque es patrimonio no solamente para los guayarenses, sino para la humanidad. Muchas gracias.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Bueno, luego de hablar de turismo, vamos a hablar de cacao. Miren, el cacao es una de estos productos de la región en el que muchas familias han venido sustentándose, han venido teniendo la oportunidad de crecer económicamente y, por supuesto, apostarle a la restauración ambiental. Este cultivo agroforestal no solamente es una alternativa económica, sino que también es una iniciativa para mitigar la deforestación. Vamos entonces a darle la bienvenida a las cápsulas de cacao para la vida, más bosques en la Amazonía, para que nos cuente en detalle en qué consiste esta estrategia.
Venga, le cuento.
Bienvenidos nuevamente a las cápsulas de cacao para la vida, más bosques en la Amazonía, un espacio en el que hablaremos sobre cacao, bosques y sostenibilidad. Agradecemos al espacio radial Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, del programa de riqueza natural de USAID, por permitirnos llevar este programa a toda la comunidad. En las últimas cápsulas de Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía, nos hemos dado cuenta del gran potencial que tienen los cultivos de cacao en Colombia. No solo porque no deforesta, sino porque se convierten en un vehículo para la implementación de los acuerdos de paz. El día de hoy tenemos con nosotros a Wendy Arenas, directora de ALISOS, quien nos contará cuál es el plan de acción de este programa. Wendy, bienvenida a nuestras cápsulas. Es un gusto tenerte con nosotros. Para iniciar, quisiéramos conocer cuál es ese primer objetivo que se propone en Cacao para la Vida.
Cacao para la Vida es una iniciativa o es un programa que lo están liderando tres entidades adherentes al Acuerdo de Cacao, Bosques y Paz, y que tiene como objetivo identificar esos modelos agroforestales que nos van a ayudar a cerrar la frontera agropecuaria, que nos van a ayudar a proteger los ecosistemas, pero que nos van a ayudar a generar mayores ingresos también para todos los productores de cacao en esta región. Ese es el primer gran objetivo.
Claro, es por esto que hablamos de que Cacao para la Vida busca garantizar medios de vida sostenibles para los pequeños agricultores. Como segundo objetivo, sabemos que busca implementar unos instrumentos financieros que consoliden modelos de cacao cero deforestación. ¿Qué quiere decir esto?
Los modelos tienen que tener instrumentos financieros que los acompañen, porque tú puedes definir un modelo y ser el modelo perfecto, pero de nada nos sirve si no lo implementamos. Y para poderlo implementar, pues uno tiene que hacer dos cosas: que sea acogido como el modelo que quiere promover el país en esa región, y dos, que se provea de instrumentos financieros, técnicos, humanos, para poderse implementar. Entonces, el segundo objetivo es cuáles son esos instrumentos financieros que van a inyectar recursos para la implementación de este modelo para esta región.
Muy claro este punto, Wendy, teniendo en cuenta sobre todo que esta región tiene sus particularidades agroclimáticas y además esta zona cuenta con gran parte de nuestros bosques naturales. Para el tercer objetivo, se habla de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. ¿En qué consiste?
El tercer objetivo tiene que ver con todo un esquema de monitoreo, de verificación y trazabilidad. Hoy en día, los mercados globales no van a seguir comprando lo que se llama comúnmente commodities, es decir, productos que se producen de primera línea o de primer nivel, como son todos los alimentos, que vengan de zonas que hayan sido deforestadas. Entonces, si la gente quiere tener confianza en que si se comen chocolate, ese chocolate o no ha sido, no viene de un proceso de deforestación, que no viene de un proceso de trabajo infantil, que no viene de un proceso que ha degradado las tierras o que no le está generando beneficios a los países y a los productores de donde viene. Este programa está trabajando en un tema de que se llama monitoreo, reporte y verificación, que tiene un sistema de trazabilidad, de saber de dónde viene el grano de cacao que yo me estoy comiendo, y un sistema de transparencia, es decir, hacerlo público, todos los elementos de esa cadena y cómo está afectando a un paisaje como el Amazonas.
Es decir, es una forma de demostrar que este cacao no está teniendo impactos negativos en el planeta. En cuanto al cuarto objetivo, se habla sobre fortalecer la institucionalidad. ¿Cómo se hará esto?
El cuarto objetivo tiene que ver con un fortalecimiento de toda la cadena de valor en una región que es muy nueva para el sector. El sector cacaotero realmente no ha visto en esta región una región de producción muy alta, y es una región que ha venido de un conflicto armado, entonces institucionalidad no hay. Y además es una región en donde están todos nuestros procesos. Pues realmente no es la región para el sector más atractivo. Entonces vamos a tener que estar fortaleciendo a la cadena de valor, al sector en general, demostrarle los atributos positivos que esta región tiene para el cacao y de todas las salvaguardas que estamos haciendo para garantizar que no solamente no deforeste, sino que ayude a la consolidación de la paz, generando unos ingresos atractivos a los pobladores que están en estos territorios.
Finalmente, hablamos de un objetivo de la creación de una marca regional. ¿Cómo será este proceso?
Ahí lo que queremos es crear una marca amazónica de un cacao sostenible, de un cacao cero deforestación, para empezar a que el mundo y los colombianos sepamos que de aquí vamos a estar produciendo un cacao diferenciado. ¿Eso qué quiere decir? Es un cacao que tiene unas condiciones de sabor especiales, aromáticas especiales, nutricionales especiales, pero que además están ayudando a cerrar la frontera agropecuaria en una región muy importante para nosotros como la Amazonía.
Podemos evidenciar que Cacao para la Vida contempla las múltiples aristas que intervienen en la cadena de valor del cacao, y esto lo convierte en un programa integral y con resultados sostenibles en el tiempo. Nos vemos en una próxima cápsula de Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Bueno, qué bueno escuchar todas estas iniciativas que lo que permiten es seguir avanzando en el desarrollo sostenible de la región. Pero los invito entonces a conocer ahora qué es un plan de ordenamiento forestal. Ustedes saben que aprovechar el bosque, hay que primero planearlo, hay que primero sentarse en las comunidades, hablar, digamos, cuáles son los planes de vida indígenas, los planes de vida de los que están en esa zona y ponerse de acuerdo y ver qué hay en el bosque. Estos instrumentos son súper valiosísimos porque son los que permiten direccionar hacia dónde va el desarrollo forestal del Guaviare. Y bueno, Visión Amazonía nos trae estos instrumentos que se han hecho en diferentes partes del país, en diferentes departamentos, y entre estos Guaviare. Así que le damos la bienvenida a el podcast de Visión Amazonía.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Hectáreas en planes de ordenación forestal, un salvavidas para detener la deforestación en la Amazonía colombiana. De este tema hablaremos hoy en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del Programa de Riqueza Natural de USAID.
Visión Amazonía.
El Plan de Ordenación Forestal POF es una herramienta que permite planificar el manejo de los bosques y establecer diferentes categorías de uso para la conservación y producción. Precisamente para hablar más sobre este tema, le damos la bienvenida a José Ignacio Muñoz, líder del Pilar Gobernanza Forestal del Programa Visión Amazonía. José Ignacio, gracias por acompañarnos en este espacio. Quiero pedirle que comencemos contándoles a nuestros oyentes cómo podemos entender el Plan de Ordenación Forestal y cuáles son los que se están llevando a cabo actualmente con ayuda del Programa Visión Amazonía.
Un plan de ordenación forestal es un instrumento de planificación que permite tres cosas. Primero, identificar áreas más estrictas para la conservación que las que ha definido la misma ley. Segundo, identificar áreas para el aprovechamiento forestal. Tercero, identificar áreas para la regeneración natural. Actualmente se adelantan 4 planes de ordenación forestal con 2 millones de hectáreas. Esos planes de ordenación son el Plan de Ordenación Forestal de Guaviare, el Plan de Ordenación Forestal Mecaya-Sencella, el Plan de Ordenación Forestal de Tarapacá en el Departamento de Amazonas y el Plan de Ordenación Forestal Ciare y Teviar en el municipio de Macripán, Departamento del Meta.
Estos POF siguen la metodología del Inventario Forestal Nacional, creado y diseñado por el IDEAM. Al mismo tiempo, estos planes aportan aproximadamente 200 conglomerados al conocimiento de los bosques amazónicos. José Ignacio, sabemos que las comunidades son parte fundamental para lograr el desarrollo de los planes de ordenamiento forestal. De esta manera, ¿cómo logran obtener su participación?
Los planes de ordenación forestal tienen una característica y todos son participativos. Son planes de ordenación forestal participativos. Esto significa que el principio y fin del plan de ordenación forestal tiene que ser consultado con las comunidades que habitan el territorio para que ellos sean los actores principales de la construcción de visión de futuro para su territorio y que definan las acciones prioritarias para mantener los bosques en pie. De tal forma que un plan de ordenación forestal inicia con la socialización del plan, pero en la medida en que se va construyendo, se va comunicando de los avances y debe cerrar el documento Plan de Ordenación Forestal con la socialización a la comunidad para volver a la comunidad sus conocimientos que ha ido aportando en la etapa de construcción.
Es importante mencionar también que los planes de ordenamiento forestal se convierten en un instrumento de planificación adoptado por distintas autoridades ambientales y, por supuesto, reconocido por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, este instrumento requiere de otros para garantizar su desarrollo de manera efectiva. En este sentido, José Ignacio, ¿qué otros instrumentos se necesitan para lograr ejecutar estos POF?
Por ejemplo, deben ser armonizados con planes de ordenamiento territorial o con esquemas de ordenamiento territorial, deben ser armonizados con planes de vida de comunidades indígenas o también con los planes de desarrollo de comunidades afrodescendientes. De manera que no es un instrumento independiente a otro tipo de instrumentos que ya se formulan, sino que se debe integrar para que haya una armonía sobre los territorios que se van a intervenir.
José Ignacio, nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio y por contarnos acerca de este tema que para muchos es desconocido, pero es muy importante para la conservación de los bosques de la Amazonía. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Mis queridos oyentes, ya llegamos a nuestro final del programa. Agradecemos a In Situ Radio, quienes están transmitiendo a todo Colombia a través de esta plataforma del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Parques Nacionales Naturales, por estar, pues, a través de este espacio, llegar a muchos de los que están escuchando ya en la nochecita. Mi nombre es Sandra Moreno, nuevamente con todos ustedes mañana a las 5:30. Que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.